Yo quiero presentarle esta mañana a usted la palabra profética que Dios nos ha dado para este mes de marzo. Y esta palabra es tan importante. Venimos de hablar, de compartir el amor de Dios, de sembrar el amor de Dios. Venimos de preparar el territorio, de sembrar el amor de Dios. Y ahora, ese amor tenemos que irnos más fuertemente, porque vimos el pasaje bíblico, cuál era de la palabra profética, Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora viene el vuelto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Porque aparentemente hablar de un sacrificio vivo, que es la palabra profética de este mes, trata de lo que Jesús hizo. Pero ¿cuántos ya estamos hasta aquí de escuchar lo que Jesús hizo? ¿Y cuántos estamos hasta aquí de escuchar lo malo que nos portamos los creyentes? El que calla otorga. Amén. Entonces, eso es verdad. Cristo nos salvó, nos rescató y pagó un alto precio. ¿Decimos amén? Pero los cristianos desbaratamos, hacemos problemas, causamos conflictos y el chisme cristiano, aleluya, gloria al Señor, y se nos olvida lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Ahora viene lo que Dios está pidiendo de mí. Dile al que tienes al lado, Dios quiere algo de nosotros. Amén. Y quiero llevarlo a este pasaje que es el fundamento de lo que nosotros estamos creyendo. Y quiero hablar sobre el tema, un sacrificio vivo, una vida. ¿Está ahí? ¿Lo tenemos en pantalla el tema? Prosigo al blanco. Para poder ser un sacrificio vivo, yo necesito proseguir al blanco. Para ser un sacrificio vivo, yo necesito correr a lo que Dios quiere de mí. Yo necesito correr, yo te necesito caminar. A pesar de las dificultades, yo tengo que recordar lo que soy. El versículo bíblico base de la palabra profética, quiero que nos vayamos a ese versículo para no olvidar cuál es la base de este mes en la cual estaremos estudiando. Yo quiero que llevarlo a Romanos capítulo 12, versículo 1. Y cuando lo encuentre me dice amén. Dice la Biblia: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el versículo base de la palabra profética de este mes. Lo leemos una vez más. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo parece que está diciéndonos, tenemos que retribuir al Señor lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Porque no se trata solamente de recibir a Jesús en el corazón y decir amén. Y después tenemos una vida libre y hacemos lo que queremos, porque como Él ya lo pagó y dijo, hecho está. Y podemos pensar los cristianos que ya no hay nada que hacer. Porque el evangelio light que nos están ofreciendo para este tiempo es de que no hay que decir nada grosero desde el púlpito, ni nada que vaya en contra de una vida de pecado y de una vida de libertinaje, porque se van a ir los hermanos, y si se van los hermanos, se va esto. ¿De qué sirve tener dinero si no podemos tener una iglesia que espere al novio, al cordero? Amén. Lo que necesitamos es ser la iglesia que Él viene. Dice la palabra que Él viene por una iglesia, ¿verdad que sin manchas y sin arrugas? Pero no se trata de estas patas de gallo, hermano, no. Estas arruguitas, preocupe usted. Porque el Señor tiene un cuerpo nuevo para nosotros. Amén. Hay un alma que tenemos que salvar. Hay un cuerpo que va a quedar aquí y un espíritu que va a volver al Padre. Él va a volver, sea lo que sea, Él va a volver. Pero de lo que se trata aquí es de saber ¿Cómo vivir entonces sabiendo de que el entorno en el que estamos viviendo es complicado, sí o no? El entorno en el que se están creciendo nuestros hijos es complicado. Los padres ocupados más que nunca y los hijos educados por YouTube. Los hijos educados por aplicaciones, por televisiones. Alguien más está diciéndole a nuestros hijos lo que debe hacer. Hoy escucha hablar usted a los niños de Janta Roja y no parece que son de Janta Roja. Ahora le habrán bien agringado los hipotes a uno, hermano. ¿Verdad que sí? Oh, rayos, papá. Te has equivocado. Y si lo ven en español, pues, ya nos hablan en español. Ya no es castellano el que hablan. Es que vosotros estáis peleando. Ya los hipotes se ponen en otros temas, ¿verdad? Y nos quieren hablar conforme a lo que están escuchando. ¿Sí? Palabras que usted dice, ¿y este hipote dónde salió esa palabra? Ni la usamos nosotros en la casa. Pero ellos andan bien arriba. Pero así como se pueden aprender cosas buenas, se pueden aprender también cosas malas. Y ahora, este entorno en el que estamos viviendo, Dios nos dice, tú tienes que aprender a proseguir al blanco, proseguir hacia la meta, a pesar de que se hayan bajado muchos ya del tren de la vida, del evangelio. Tienes que proseguir tú, avanza tú, sigue tú. Porque queremos una descendencia bendecida, ¿sí o no? Queremos una descendencia próspera, ¿sí o no? Y esta mañana les hablaba acerca del sacrificio de lo que era presentar el cordero y conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, lo cual le recomiendo que lo vea, por favor. No puedo repetir aquel mensaje en este momento porque sería entonces no predicaría el nuevo mensaje. Le pido que lo vea. Ahí está en el Facebook, estará editado y esta semana en el YouTube. Y que poder comprender esa conexión, la importancia del sacrificio. Lo que Dios pide de nosotros. Porque lo que estamos viviendo ahora aparentemente es algo, un evangelio frío, un evangelio sin, ya la gente poca quiere ayunar. Hoy es un día de ayuno, por ejemplo. Poca gente quiere ayunar. Poca gente quiere esforzarse y decir, vamos a conquistar esa bendición. Muchos cáncer y muchos problemas de enfermedad podrían ser solucionados con la oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hemos visto la mano de Dios a través de la oración? Lo hemos visto. Hemos visto milagros. Hemos visto milagros. Hemos visto cómo Dios está obrando. Ahora, la iglesia tiene que entrar en un mover especial de gloria de Dios, en un mover especial de fluir del Espíritu Santo haciendo maravillas, pero no depende solo de esta tarima para acá. Es todos igual. Todos creyendo, todos orando, todos clamando. Ahora quiero llevarlo a la palabra base de este tema, prosigo al blanco. Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 14. Prepárese porque vamos a leer un poquito. Y dice la palabra, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. ¿Y qué más dice? Para mí no es molestia volver a escribir, es lo mismo. Y a ustedes les da seguridad. Cuídense, miren lo que dice, cuídense de esos perros. Y por más que uno le quiera poner suave, hermano, los chuchos, los guau guau, los chihuahua. No, dice, y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Siguiente, porque la circuncisión somos nosotros. Los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en su esfuerzo humano, yo más. Y le explica a él quién era como persona el apóstol. Dice, circuncidado al octavo día. Del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. ¿Qué más? En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Hago una pausa. No, mire, y uno cómo se enferma con un carrito, ¿verdad? Cómo se enferma con la camisa nueva que anda uno, hermano. Hoy compré cepillo nuevo, así que no me hablen. Hoy me puse tinta en el pelo, ahí todo. Y cuando andamos la pulsera, con esa mano saludamos. Pero levantamos para que se vea la pulsera. Y el apóstol Pablo está diciendo, señores, tengo un montón de cosas. Pero ¿qué más continúa diciendo donde nos quedamos, mijo? Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, dice Él, a fin de ganar a Cristo. O sea, qué importante. Y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así, espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, dice, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. De todo lo que ha leído, quédese con esto si quiere. Una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Una cosa hago. Una cosa hago. Prosigo. Prosigo. Pero es que se cayó el hermano. Prosiga. Pero es que me faltó esto, prosiga, pero es que me he dejado de congregar, prosiga, vamos hacia adelante, prosiga al blanco, porque no se trata de ser cristiano de farándula, se trata de poder tener el privilegio de que cuando sea el Señor que nos manda a traer, porque morimos o que Él venga, poder encontrarnos con Él. ¿Alguien espera eso? Gloria sea a Dios. Él es muy serio en las cosas que pide. Siempre y siempre ha sido así, por lo cual le quiero llevar a una cita bíblica que esta mañana compartíamos con nuestros hermanos. Cuando se construía el tabernáculo de Moisés, él expresó justamente lo que quería, cómo quería que el pueblo viviera, cómo quería que ese pueblo le adorara y le amara a Él. Y vea usted, por favor. Lo quiero llevar a Éxodo capítulo 25, versículo 1. Éxodo, eso no está en la pantalla, lo vamos a buscar en nuestro teléfono. Éxodo capítulo 25, versículo 1. Voy a darle una pasada a esto porque es necesario que usted y yo comprendamos que proseguir al blanco tiene que ser fruto de nuestro amor y nuestra pasión por Dios. No porque estamos aquí en la lucha, hermano. No, si la lucha ya la hizo Cristo. Lo que nosotros necesitamos es no quitar el dedo del renglón. Estar ahí todos los días. Pero es que fallé. Siga. Vamos, avance. Lo va a lograr. Lo va a lograr. Porque hay una promesa allá en Apocalipsis. Y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No dice el que hizo más cosas. No, el que perseverare hasta el fin será salvo. Porque los seres humanos jugamos por lo que vemos. Pero Dios dice, ¿perseveró? No. Bueno, entonces, no hay. Encontró la palabra Éxodo. Tiene como título la ofrenda para el tabernáculo. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. Número uno, dice de la que la diere de su voluntad. Segundo, dice de corazón. Y dice, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Dos puntos. Comience, agárrese de la silla. Imagínense que es a usted que le está diciendo, quiero que presentes esto. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñida de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceites para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Hermano, ¿se da cuenta por qué en la casa de Dios tenemos que ser muy finos, muy delicados con las cosas que hay? Cuiden. No deje el chicle en la bolsa de atrás del asiento, que sepa poner Biblia, no para pegar chicle. No es para dejar la botella con agua, no. Es la casa de Dios. Es la casa de Dios. Niño ya casi de mi altura, poniendo los pies sobre la silla. ¡Qué barbaridad! ¿Qué es lo que estamos haciendo? No podemos permitir eso. ¡Ay, déjelo usted! ¿Que acaso se va a morir si no le va a quitar ningún pedazo? Yo oro al Señor, que delante del Señor es que se hacen todas las cosas. Porque es su templo y todo ha sido ofrecido para Él. Amén. Entonces yo digo, Señor, yo no voy a estar peleando con nadie. El Señor acá está pidiendo cosas estrictas, específicas. Lo primero, lo aflige. ¿Qué van a traer? Dice, oro. Oro. ¿Cuánto oro? Lo que sea. Conforme a la voluntad y comienza a pedir. Ahora, lo quiero llevar más adelante. Éxodo 29:38. Esos pasajes que leímos anteriormente nos da la pauta el por qué nosotros tenemos que ser cuidadosos y por qué tenemos que preparar algo especial siempre en la casa de Dios. Todas las áreas de la casa de Dios. Éxodo 29:38 dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Ahí estás hablando sobre las ofrendas diarias, dice el pasaje, ¿verdad? Dos corderos de un año cada día continuamente. Pare ahí, por favor. Preguntaba esta mañana cuánto puede costar. Imagínense que no es un cordero, es un ternero de un año y dice que cuesta como $350. ¿Será, Mark Franklin? Y dice que son dos diarios. Hay que ofrecer $700 más todo lo que pide aquí. Ojo, dice, ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una décima de parte del efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de oliva machacadas. Y la libación, la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde haciendo conforme a la ofrenda de la mañana. Y conforme a su libación, el olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Verso 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. 43. Ahí me reuniré con los hijos de Israel y un lugar, y el lugar será santificado con mí. ¿Qué va a haber? Dice ahí. Gloria. Alguien quiere ver la gloria de Dios. Pero me está diciendo la Biblia que sin ofrenda no hay gloria. Me está diciendo la Biblia que si yo no le doy lo que Dios me pide, yo no veré la gloria. Porque queremos ver la gloria, pero venimos y el día que vamos a diezmar, que vamos a ofrendar, decimos, vuelto del pan, $1 es mucho, me gusta para la coca, hermano. $1, no. No tengo, Señor, y no te puedo dar nada. Vamos buscando y decimos, espérese, aquí anda una cora. Mire, la cora no es tan poca cosa. Ay, Señor, vine a entregar mi sacrificio ahora, Padre Santo. Jesús, Señor, aquí te vine con mi esfuerzo, con mi sacrificio, a entregarlo todo. Y dice Dios, ¿cómo así? ¿Cómo así? Señor, fíjate que te voy a quitar la mitad de los diezmos porque no ajusto a pagar el recibo de la luz. Me contaba un testimonio, un hermano de ahí de la ciudad de Houston, que dice, pastor, nosotros cada mes vivíamos que nos cortaban la luz. Nos ponían candado en el local porque no habíamos pagado la mensualidad. Y le doy este testimonio para que crea el poder. El pastor Emilio nos decía a nosotros, me dice, que teníamos que serle fiel al Señor. Pero cuando lo vivimos en carne propia, me dice, nosotros lo pudimos experimentar. ¿Y qué hicieron? Comencé a decirle al Señor que yo le iba a diezmar aparte y mi ofrenda por cada miembro de mi familia iban a ser $100 por cada miembro de mi familia. ¿Ok? ¿Sabe hasta dónde he llegado, mes? He llegado a decirle al Señor que le quiero ofrendar $1,000 por cada miembro de mi casa. Y cualquiera diría, esa es emoción, hermano. ¿Cuánto cree usted que está recibiendo él después de que comenzó a hacer pacto y comenzó a entregar su diezmo y su ofrenda al Señor? Me dice, no tiene idea, pastor. Dios ha sido extremadamente bueno conmigo. Cuando yo veo esta palabra, me dice esta palabra que cuando yo le soy fiel al Señor, que cuando yo hago las cosas como Dios pide y como Dios lo manda, yo voy a ver su gloria. ¿Alguien dice amén? Pero el problema es que queremos ver la gloria de Dios solamente echando chispa, ¿me entiendes? Que te derramo aceite, que te derramo agua, que aquí, que uy, que la unción aquí, que la gloria. Sí, pero ese es. A eso le puedo llamar emoción, quizás. Le he contado muchas veces de una vez que andábamos en un evento y el pastor contaba sobre un relato, un ejemplo que ponían y decía. Metieron, dice, habían recogido todas las ovejas y las metían en una máquina que habían inventado que les cortaban toda la lana y las dejaban peloncitas al otro lado. Pero iban ellos calladitas al otro lado y salían al otro lado todas pelonas. Bien bonitas. Pero dicen que en eso de las ovejas se coló un chancho. ¿Tú entender lo que es el chancho? Se coló un cerdito. Y pasó a la máquina y la máquina se ajustaba de acuerdo al cuerpo del animal por los sensores que tenía. Se ajustó al chanchito y nomás sintió que lo tocaba. ¡Ay, ay, 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 ay! Dice, de cada oveja salía un puño de lana, pero del chanchito salieron como unos 10 pelos nada más. Y le dijo el dueño de la máquina, tanto que chilla que no das nada, le dijo. Porque el chanchito solo era bulla nada más, solo bulla, bulla. Y Dios dice, yo quiero que me respetes, yo quiero que me ames. Porque el sacrificio que se entregaba en este momento, oiga usted cuántos había que entregar, 2 corderos en el día. ¿Cuántos serían en el mes? Si fueran 30 días, 60. Y si un día costaba 700, póngale los extras que costaba, que menciona ahí, póngale $1,000. Se ocupaban $30,000 solamente para ofrecer el holocausto al Señor. ¿Cada cuánto, pastor? No. Cada día. Está más fácil ser creyente ahora.
¿Sí o no?
Mire lo que hizo Cristo. Viene el Padre y dice, ya les hice que hicieran esto. ¿Usted sabe lo que es la palabra expiación? Maltrataban el animal para que pudiéramos recibir perdón de pecados. Esa era la expiación. Porque sin sangre no hay remisión de pecado, no existe. Sin sangre, sin derramamiento de sangre, no existe. Entonces, el Padre dijo, ya vi tanto sacerdote sufrir, ya vi tanto profeta sufrir, ya vi tanto, el pueblo no quiere, no vuelve, voy a enviar el único. El que dijo Juan Bautista cuando se presentó, dijo Juan Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero de Dios perfecto. Cuando conectamos ahí, Él es el Cordero perfecto. Ahora, ese cordero fue entregado de una vez y para siempre. ¿Terminó la historia de Jesús? No. Él fue entregado. Dice en Isaías que fue al matadero, ¿cómo fue? Como cordero. Y fue callado. A todo esto, puedo encontrar entonces al apóstol Pablo que hizo la tarea. Un hombre de lectura, un hombre lleno de la gracia y la unción del Espíritu Santo. Diciendo, amados hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos con un sacrificio vivo. ¿Cada cuánto había que presentar aquellos corderos? 2 corderos al día. Ahora, y dice él, si Jesús ya se presentó por ti, pagó por tus pecados, por mis pecados, ¿no crees que lo mínimo es devolverle a él en servicio, en adoración, sirviendo al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Y el pasaje que hemos leído ahora acerca de prosigo al blanco nos dice que vamos a vivir problemas, dificultades como las que muchos de nosotros estamos pasando. Y hoy quiero distribuir este punto así, este bosquejo así. Número 1, renuncia a lo que queda atrás. Renuncia a lo que queda atrás para esta temporada. Yo puedo ver al apóstol Pablo escribiendo para este tiempo, no solo para el tiempo en el que vivió, sino para este tiempo. Te dice él, renuncia a lo que queda atrás. Eso que leímos, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice Filipenses 3:13. Ahí es el siguiente pasaje, recordémoslo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo nos anima a dejar atrás cualquier cosa que pueda distraernos de seguir adelante en nuestra carrera de fe. ¿Qué nos puede distraer, hermanos? Otro hermano. ¿No es cierto? Me criticó, no me quiere. No me saludó, le pedí ayuda y me dejó en visto. Hoy la gente se ofende por todo. Porque lo dejaron en visto, ya se le cayó el mundo encima. Ya se deprimió, ya. ¿Qué significa para usted que lo dejen en visto? Y comienza a pensar un montón de locuras. No me contesta. Agarra el teléfono y lo guarda. Entrando el teléfono a la bolsa cuando hay otra vez. No me ha contestado. Hoy me vas a oír, Pancho. Hoy me vas a oír. Hoy me vas a oír, papá. Hoy me vas a oír. Y llega a tal extremo que llegó a la casa, hermano, y todavía no había contestado. Hermano, ¿qué significa eso? Varones galileos que habéis aquí. ¿Qué significa eso, hermano? La primera pregunta es, ¿con quién estabas? Sí, porque si no le querés contestar, o sea, a una persona que te escribe porque estás con alguien que es más importante que todas las demás personas. Hermanas, amén. Ya ve, ya va aprendiendo uno, hermano.
Sí, porque
cualquier cosa te puede distraer, ya entran los pleitos, las contiendas, entran un montón de situaciones, no nos tuvimos de acuerdo, yo quería pintar de morado esto, pero lo pintaron de negro. Rosadito lo quería yo. Y comenzamos, pregunto, ¿tiene eso que ver con la salvación? ¿Tiene eso que ver con Cristo, con el ministerio, con el seguir? Tiene nada que ver. ¿A quién dice? ¿A quién dijo? Mire, mire cómo es la situación. Dios respeta tanto que allá en el pasaje que leímos dice, y se presentarán delante de mí. ¿Quiénes se van a presentar? Dice, Aarón y sus hijos. Porque ellos son los sacerdotes que yo santificaré para que me sirvan. Impresionante. Dios mismo está diciendo, yo sé que todos van a querer ofrecer esa ofrenda, pero tienen que saber que quienes van a presenciar y quienes van a estar en el sacrificio es el sacerdote. ¿Y a quién llamó? ¿A Aarón? ¿Y a quién más? Tienes que entender que el llamado de Dios a cumplir y a ser parte de la iglesia, de la vida ministerial y del día a día, no es solamente tú, no es solamente tu esposa, son tus hijos también, todos conectados en la misma engranaje. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios vendrá, la casa de Dios será bendecida, todo será bendecido, porque en todos habrá pensamiento del reino de Dios. ¿Alguien dice amén? Pero yo puedo ver diciéndole a Moisés, quiero que me respeten a Aarón y a sus hijos, porque ellos serán. Si ellos hacen algo malo, allá vemos otro tema, los hijos de Coré. Amén. Es otra historia. Dios le está diciendo, quiero que respeten. Quiero que respeten. Mire, hay gente que dice, pastor, quiero ir a orar. Deme aceite. Vamos a orar por alguien. Déjeme un botecito de aceite. Otro hermano vino y me dijo, yo no ando bote, no tengo, pero me urge llevar aceite. Fue a traer una bolsita de las que usamos ahí para el oasis y me dijo, aquí échame un poquito, madre. Pero lo que quiero es que ore por eso, madre, porque yo lo voy a utilizar. ¿Se da cuenta? Aceite venden en el súper, hermano. Usted se puede meter en el barril de aceite. Pero cuando Dios dice, si no respetas la autoridad sacerdotal, si no respetas la unción, no va a pasar nada. Podían matarse ofreciendo holocausto, pues quizás ofrecer unos 100 corderos al día y Dios no va a responder. ¿Sabe por qué? Porque tenía que respetar el proceso y decía, van a llevarlo y más adelante les dice la indicación cómo lo van a hacer. Van a poner sus manos sobre la cabeza, van a revisar que no tenga, que no venga tuerto, que no venga patojo, que no venga con falla, con error, porque no lo voy a recibir. Y dice, van a dejar que sean los sacerdotes que lo presenten. Y dice Dios, ojalá me hagan caso. Y comienza a ver que los sacerdotes comienzan a fallar en el transcurso de la historia bíblica. Comienzan a torcerse los sacerdotes, comienzan a profetizar en base a su corazón y no al Espíritu de Dios. Y comienza usted una historia bíblica. Si usted y yo nos profundizamos en esto, esto es inmenso, hermano. La pregunta es, ¿por qué el padre envía a su hijo a morir? Porque vio que nadie era bueno para la tarea. Porque todos comenzaban por el espíritu y terminaban por la carne. Porque muchos no fueron capaces de sostener nada bien hecho. Porque pasado el tiempo se extravió. Por eso es que Jesús dijo, ustedes quieren saber y quieren que la gente sepa que realmente son mis discípulos por sus frutos. En que se aman unos a otros, por los frutos van a conocer a la gente que está haciendo lo correcto. No es que fue bueno, sí pudo haber sido bueno. Pero quizás al final terminó torcido. Y Dios dijo, tengo que mandar a mi hijo Jesús a morir. Quiero que presentar ese sacrificio. Ahora dice el apóstol Pablo, yo quiero que ustedes aprendan a vivir ese sacrificio todos los días. Lo primero que tienen que hacer para hacer un sacrificio vivo es renunciar todo lo que queda atrás. Pero es que ayer me avergonzaron, me culparon, déjelo atrás. Pero es que usted no sabe lo que me ignoró, déjelo atrás. Usted no sabe lo que dijeron de mí, déjelo atrás. alguien anda veneno en su mano, mientras usted no lo tome, hermano de mi alma, a usted no le pasa nada. Pero si alguien anda veneno en un vaso y usted lo toma, usted también se va a morir. ¿Se comprende la referencia? No coma el veneno que alguien más anda escupiendo y tirando. El apóstol es bien categórico y dice, cuídense de los perros. Cuídense de aquellos que le quieren destruir. Cuídense de aquellos que andan detrás de ustedes para arruinarlo solamente, minando tu corazón para que al final termines fuera del evangelio. Porque Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. Satanás anda activo. Pero los hijos de Dios comprendemos que dice la palabra que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Alguien dice amén? Número dos, la excelencia de conocer a Cristo. Mire qué precioso. Filipenses 3:8 dice, sino que también lo estimo todo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo todo por basura para ganancia o para ganar a Cristo. Esa es la excelencia. La verdad, la verdadera meta en la vida del creyente es conocer a Cristo de manera íntima y personal. ¿Conoce a Dios? ¿Conozco a Dios? ¿A dónde lo voy a reflejar? En el trato. En el trato. En el trato. Pregúntale al que tienes al lado, ¿qué dices tú de mí? Pregúntale. ¿Qué dices tú de mí? A veces nos quejamos como Mr. Bean, ¿verdad? Sin decir nada, solo... Es feo. Es feo. Mire, la excelencia de conocer a Cristo es saber que puede caerse todo el mundo. Pero usted es salvo por gracia. Se puede arruinar todo. Se pueden ir al mundo todos. Pero usted no sigue a Vicente. Ni a donde va toda la gente. Usted sigue a Cristo. Amén. Número tres. Perseverancia en la carrera espiritual. Versículo 3. Capítulo 3, verso 12 dice. No que lo haya alcanzado ya. Ni que ya sea perfecto. Dígale a su hermano, no soy perfecto. Aguántame un ratito más, dígale. Cuando me muera ya no me vas a aguantar. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver, dice el apóstol, si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Mire, aunque el apóstol Pablo reconoce que aún no ha llegado a la meta, sigue adelante con perseverancia y determinación. Usted y yo debemos seguir su ejemplo, sabiendo que Cristo nos ha llamado y nos ha capacitado para alcanzar el premio. Mis amados, tenemos que comprender que el sacrificio de Cristo necesita recibir algo de regreso de nosotros. Necesitamos nosotros, como dice el apóstol, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo. ¿Cuántos quizás no hemos presentado esa lengua santa delante de Dios? Los ojos santos delante de Dios. Y se nos ha olvidado ese sacrificio que debemos de presentar a diario. Ya no son los corderos, no, ahora somos nosotros mismos. Que tenemos que presentarnos como un sacrificio vivo. Dice, Señor, hoy no quiero seguir, Señor. Yo estoy cansado. No aguanto. Me dijo un hermano ayer platicando, me dice, pastor, pero ustedes están en tal lugar. No, me dijo, mira, qué problema. Ajá, y ahora qué. No, me viera dónde estamos ahora. Pero salimos, me dijo. ¿Y qué pasó, pues? No, es que viera. Y le digo, mire, tiene que ser en base a la palabra, hermano. Si nosotros nos pasamos en la palabra, no nos vamos a perder. No nos vamos a perder. Usted entienda que quien pagó el precio por usted fue Cristo. No fue un grupo de personas. Es Cristo el que ha pagado por ti. es Cristo, es ese cordero perfecto que fue entregado por ti y por mí, que ahora te dice, yo quiero que tú vivas para mí, que te entregues, que seas un sacrificio vivo. ¿Cuánto? Todos los días. ¿Cómo? No sé. No sé con qué estás luchando, pero esta mañana es tiempo de decirle, Señor, yo quiero ser un sacrificio vivo. Yo quiero que tú perdones mis faltas. Quiero que tú me ayudes. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor? Póngase en pie, por favor.